Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Las 8 de la mañana, damos la bienvenida a quienes se compraron a partir de este momento la señal de televisión de Grupo Fórmula, Telefórmula, de hace una hora con mucho gusto a través de la cadena de Radio Fórmula. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles 13 de abril de este 2022. Y pues listos todos. Sofía, buen día.
Buenos días, Manuel. Buenos días a todos. Aquí estamos listos para informarles.
Lourdes, buen día.
Hola, Manuel. Sofía, buenos días. Esta es la información. Ayer murió a los 94 años Rogelio Azcárraga Madero, fundador y presidente vitalicio de Grupo Fórmula, creador de Discos Orfeón en 1958, fue pionero de la radio hablada, de las noticias en la radio. El presidente López Obrador expresó su pésame desde la conferencia mañanera. Ya solicitamos al mecanismo COVAX que las siguientes vacunas que nos van a entregar sean pediátricas y así podamos vacunar a todos los niños del país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que en lo que queda de abril se hará una vacunación intensiva en todos los estados para poder vacunar a los adultos que no han recibido el refuerzo. Presentaremos el recurso para la nulidad del proceso de revocación de mandato porque no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Se violó la ley con la intervención grosera de funcionarios públicos de todos los niveles y se utilizó además dinero público e ilegal, aseguró por la mañana Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE. Las empresas no han entendido que los doble remolque no son una opción. Ningún mexicano en sus cinco sentidos ha dicho que se sienta seguro al lado de una máquina de la muerte como son los doble remolque, aseguró por la mañana la diputada del PRI, Lorena Piñón, sobre la iniciativa que presentó para prohibir este tipo de trailers. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19.78 pesos.
La entrevista que publicó el 18 de diciembre de 2018 en el medio Península 3 es prácticamente el final de la entrevista y mire lo que decía don Rogelio Azcárraga, 18 de diciembre de 2018.
Aprender el negocio y ver cómo va cambiando, pero para eso hay que seguir estudiando.
Sí, y ustedes se han actualizado. Ya han sabido llevar este negocio por tantos años, o sea, un negocio que dure 60 años, verdaderamente es porque
yo terminé mi carrera primero en Estados Unidos, después estuve en el Tecnológico de Monterrey, donde gradué de Administración de Empresas, después me fui a Columbia University en Nueva York, después seguí en varios cursos y me metí en el IPADE hace 53 años. Sí, sigo estudiando.
Qué bonito. Sí, sigue
actuando. Ahora veo siempre hacia el futuro. La parte atrasada o de atrás es la experiencia. Es lo que aprende uno. Pero no para vivir con ella, sino para ver cómo se corrige y cómo se ve al futuro.
Usar la experiencia.
Sí, sí. Pero al futuro. Y verlo positivamente, a pesar de los problemas. Sí. Me tocó vivirlo de Cuba, me tocó vivirlo de Venezuela, me tocó vivirlo de Argentina, me tocó vivir muchos países que se han clavado y estoy preocupado de que México tenga una solución para México. No política, sino en plan de cómo puede crecer.
Económica.
Cómo puede haber más inversión para que haya más empleo.
Es verdad.
No hay otra.
Para que la gente tenga como...
No hay otra. Sí. Si no hay inversión, no hay empleo. Y si hay desempleo, va a haber gente con hambre, va a haber pobres. Y entonces van a seguir la parte...
social.
Sí.
Sí, inconforme, pero, social.
Pero vamos por un mejor México.
Eso, muy bien.
Justamente le preguntaba, ¿qué es lo que pensaba que fuera como su legado? Y eso es lo que dice. A ver si podemos escuchar un poquito más esta entrevista sobre lo que él dice que tiene que ser como la experiencia. Y dice, no, ¿cuál experiencia? Es el ahora, es cambiar todos los días. Cosas bien interesantes. Y vamos a escuchar mucho más de lo que en vida platicó don Rogelio Azcárraga. Pausa, volvemos.
Gómez Leiva por la mañana.
8:09 a.m. Ciro Gómez Leiva, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
Bien, buen día, Ciro. Pues aquí, entre muchas cosas, manejando pues desde ayer la información de la muerte de don Rogelio Azcárraga Madero. Lo registrabas anoche, dabas tu sentir ya en la televisión. Pues bueno, pues ahora sí que con esta información nos pasamos la noche de ayer, Ciro.
Sí, sí, ni hablar, la tristeza por la muerte de alguien tan querido por mí, por nosotros, sí, como fue don Rogelio. También la tranquilidad de saber que murió en paz y rodeado de los suyos. Pero estamos hablando de un hombre excepcional, porque eso fue don Rogelio, sí, de un empresario excepcional siempre, que deja una obra excepcional, que es este grupo en el que trabajamos y tú y yo trabajamos desde hace tantos años. Estamos hablando de un hombre siempre contemporáneo. Rogelio comenzó a modernizar la radio desde los años 60. Enfrentó, como creo que pocos han enfrentado, al poder en los años 70 y pagó las consecuencias en el echeverrismo. Regresó con ideas renovadas en los 80, transformó la radio mexicana en los 90, comenzó a transformarla con todo el concepto que desarrolló de la continuidad de la radio hablada. Y a partir de este siglo, pues cosechó el éxito en Grupo Fórmula todo el siglo, sin dejar de innovar, sin dejar de ser contemporáneo. La manera con la que adelantó la radio por televisión con Telefórmula, pues prácticamente desde el inicio del siglo, creo que fue 2001, 2002, cuando comenzó Telefórmula. Después también la incursión inteligente y exitosa en las plataformas digitales. Un hombre siempre contemporáneo, además un tipazo que supo vivir. Don Rogelio, no solo su vida, no solo era trabajo, su vida era mucho más. Se podría decir, por lo que conocí de él y por las muchas historias que se contaban alrededor de su persona, que es uno de esos hombres que hizo lo que quiso. Y si es verdad aquello que decía Ángeles Mastretta, y yo creo que lo es, que la vida después de la muerte es el cómo nos recuerdan, mira la forma en que nos expresamos de él, en que tanta gente se ha expresado de él en las últimas horas, apenas se conoció la noticia. Ayer escuchaba a varios compañeros en el programa de Ricardo Muñoz, uh-huh, y el punto común, el común denominador de esas expresiones, no es ni siquiera el respeto y la admiración, que es mucha, es el cariño. Don Rogelio fue un personaje no solo para seguir, para admirar, sino para querer. De mi parte, una gratitud de vida, más de 20 años trabajando en este grupo, y el gran aprendizaje. Yo, el día que me lo conocí en un restaurante, desayunamos él, Jaime Escar. Una semana antes de que comenzáramos, uh-huh, yo decía, bueno, es don Rogelio Azcárraga, y no, llegó un tipo sencillo, muy amable, y me sorprendió mucho su sencillez por la que hablaba, y me dijo, mira, si quieres tener éxito con nosotros, tienes que hacer tres cosas. Una, informar, porque vienes a hacer un programa de noticias, entonces tienes que informar. Dos, tienes que entretener. Este negocio es entretener, no se trata de ver quién es el más inteligente, hay que entretener, hay que saber entretener, llegarle a la gente. Y tres, tienes que polemizar. No puedes tener un programa tibio. No puedes hacerte un lado de las grandes discusiones. Informar, entretener y polemizar. Te estoy hablando del año 2001, no de los tiempos actuales, no de las mañaneras. De la visión contemporánea, la visión de futuro de don Rogerio, ¿no? Además, pues queda su obra, el grupo de radio informativo más importante que ha tenido este país. Punto. Ya ni siquiera hay que ponerle tiempo. No, nunca ha habido, no sé si algún día habrá un grupo de radio informativo más, de la radio informativa más importante que el grupo Fórmula. Es el grupo más exitoso en la historia de la radio informativa mexicana desde hace muchos años, ¿no? Así que, pues, mi cariño, mi admiración a don Rogerio, un abrazo fraterno a Jaime, de quien, pues, yo podría, todo lo que acabo de decir de don Rogerio, lo podría aplicar a él también, tiene todas esas virtudes. Le mando un abrazo con mucho cariño, y sin duda, porque pues, Jaime lo viene haciendo desde hace ya varios años, el legado de don Rogerio queda, no solo queda, está desde hace muchos años en las mejores manos posibles, que son las de Jaime. Tú lo sabes, Manuel.
Correcto.
Sí, no solo ha sido un privilegio, es un lujo trabajar en este grupo. Y tú y yo haber trabajado 21 años. ¿Qué podemos decir? Salvo extender la mano y decirle a la familia Azcárraga todo nuestro cariño, todo nuestro cariño, toda nuestra gratitud.
Así es correcto, Ciro. Sí, al paso de los años, pues ver siempre la presencia de Rogerio, un hombre que estaba aquí, cuando digo aquí, es en su oficina, muchos años tuvo su oficina aquí también, en las instalaciones de universidad, iba a Polanco en las mañanas, venía aquí a mediodía, y aquí estaba, y estaba atrás de nosotros, me refiero atrás de nosotros, los que ayudamos a ustedes, los conductores, el programa, los productores, demandando, exigiendo que mejoráramos, que fuésemos mejores en el tema de ayuda, le decía tú, tienes que ayudarle, si él se equivoca es tu culpa, ¿no? Te hacía partícipe de además de la disciplina fuerte que siempre tuvo don Rogerio, pero un hombre siempre transparente, la verdad, un hombre siempre muy transparente, siempre, muy firme, ¿no? Y bueno, para mí visionario, a mí me sorprendía
y ahí están,
mucho.
Y ahí están los resultados, sí. Ahí está el resultado en cuanto al éxito de su empresa, de su consorcio, y ahí está el resultado en cuanto al respeto y al cariño de, yo decía, de todos los que lo conocimos.
Es correcto. Y pues por todos lados, los saludos, los pesares, los recuerdos, las memorias, las fotografías, ¿no? De donde estuvo don Rogerio Azcárraga, Ciro. Pues qué te digo, ¿no? ¿Te quedas o te vas, Ciro? ¿Qué hacemos? ¿Te quieres quedar al programa?
No, a mí tú me dijiste, porque tú eres el productor,
que participes.
Sabes de esto. Tú me dijiste que hoy tenía libre.
Está bien.
Miércoles, no, pues, jueves y viernes.
Uy, pues muchas gracias.
Pero no quería, Manuel, no quería dejar pasar
sin duda
el día, este día, sin expresar este pensamiento, este sentir sobre don Rogerio Azcárraga, y sin mandarle un abrazo muy cariñoso a la familia Azcárraga, y muy en especial a Jaime. Azcárraga.
Muchas gracias, Ciro. Nos vemos pronto.
Un abrazo, saludos, trabajen bien.
Aquí, pues, vamos a hacer el mejor esfuerzo, ¿qué te digo?
Acá
está Sofía.
Informar,
entretener
y polemizar.
Nada más.
Bueno, conste, abrazo.
Órale, abrazo, Ciro, gracias. Gracias, bye. Bueno, muchísimas gracias. Grupo MBS lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Rogelio Azcárraga Madero. Expresamos nuestras más sentidas condolencias. Nos unimos a la pena de nuestro querido amigo Jaime Azcárraga Romandía, familia, descanse en paz. Pues las diputadas y diputados del Estado de México también manifiestan a través de una esquela en la prensa, en el periódico Reforma, la partida de don Rogerio, la Junta de Coordinación Política, diputados, diputadas locales, la legislatura del Estado de México expresan condolencias por el sensible fallecimiento de don Rogerio Azcárraga Manero y deseamos pronta resignación, familiares y amigos. Víctor González, el doctor Simi, presidente fundador de Por un Grupo, Un País Mejor, de Grupo, perdón, Por un País Mejor, así como su consejo consejo asesor se unen a la pena que embarga familiares, amigos, por el sensible fallecimiento de don Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, hombre visionario, empresario, precursor de la radio en nuestro país. Y hoy México extraña a uno de sus hijos más ilustres. Rogamos por su eterno descanso, por la pronta resignación de sus seres queridos. Y pues así nos vamos con todos los agradecimientos que nos, pues, los pesares, la solidaridad, la tristeza. Arturo Sánchez Gutiérrez, muchas gracias, Arturo Sánchez Gutiérrez, también amigo colaborador de este programa, de esta empresa, y muchísimos años funcionario electoral. Mi pésame por la partida de don Rogerio Azcárraga. Anoche saludé, así dice Jaime, pero te pido, pues mande saludos a todos los amigos de Fórmula, se fue un gran hombre. Pues muchas gracias. Vamos a pausa y vamos a seguir escuchando momentos, un reconocimiento, hay cosas muy bonitas. Un reconocimiento hace muy poquito aquí, en el Teatro de la Ciudad de México, donde está él, participa, por supuesto, le decía, una de sus grandes pasiones, de sus grandes orgullos, además, por supuesto, el Grupo Fórmula, Orfeón. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.
Vamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8 de la mañana, 24 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, la Cancillería mexicana publica al gobierno de México, lo están replicando las dependencias. Nos unimos a la pena y deseamos pronta recuperación a familiares y amigos de don Rogerio Azcárraga, presidente fundador de Grupo Fórmula, por su sensible fallecimiento. Descanse en paz. Una esquela publicada entonces a través de las cuentas de redes sociales del gobierno de México. En este caso yo la estoy viendo en el Twitter del canciller Marcelo Ebrard, que dicho sea de paso, dice, me reporta el cónsul de Nueva York que no tenemos connacionales, insisto, no tenemos connacionales afectados por el tiroteo de ayer en el metro. Hasta este momento está pendiente el reporte de una persona que aún está inconsciente y no se ha podido determinar su nacionalidad. Atentos, por supuesto, a la información de la Cancillería del canciller. Bueno, un documento relevante que da a conocer, y lo vamos a platicar precisamente con el senador Germán Martínez, este acuse de esta acción de inconstitucionalidad que, o a propósito de la acción de inconstitucionalidad que la propia Corte estuvo discutiendo en estos días, dirigido a ministros y ministras integrantes del Pleno de la Suprema Corte. Emilio Álvarez y Casa dice, con carácter de representante común que tengo acreditado en autos, legitimado por la parte accionante en el presente expediente, comparezco con la finalidad de exponer y solicitar que en la sesión del 18 de abril, previo a la aprobación del acta de sesión 7 de abril del 22, resuelva varias cosas, entre otras, pues algo así como que se dé a conocer algo que debe pasar en la sesión posterior, como que quede firme. Le pido al senador, primero que nada, te saludo con gusto, Germán. Qué gusto, Germán Martínez. Senador, buen día.
Muy buen día, Manuel Feregrino. Lo primero que yo quiero decir es mandarte a ti, a Ciro, a todos los que trabajan en Grupo Fórmula, un abrazo por el fallecimiento de su líder, de don Rogerio Azcárraga. Mandarle un abrazo sincero a Jaime, a toda la familia. La herencia de don Rogerio no es una herencia patrimonial para todos ustedes, es una herencia moral, es una herencia de libertad de expresión.
Así es.
Que debemos defender todos los que usamos los micrófonos que él heredó a sus hijos, que él les heredó a sus trabajadores, que él heredó a los mexicanos.
Mil gracias, senador. Muchísimas gracias. Y bueno, pues este es tu casa.
Muchas gracias. Y entrando al tema, efectivamente, Manuel, la acción de inconstitucionalidad que se discutió en la Corte el 7 de abril, no se ha publicado oficialmente nada al día de hoy, y ahorita está cerrada la Corte. No hay resolutivos publicados y ahorita está cerrada la Corte. No hay acta aprobada de la sesión y ahorita está cerrada la Corte. Por lo tanto, no hay sentencia final, no hay un asunto concluido, digamos, y en la siguiente sesión se tiene que votar el acta y en la siguiente sesión se tiene que ordenar publicar los resolutivos. Entonces nosotros, el grupo que impugnó esta ley de la industria eléctrica, tiene representantes comunes, tiene a varios, y entre ellos Emilio Álvarez y Casa. Uh-huh. Él firmó que hay que corregir esa acta y aclarar que hubo ministros que votaron por la inconstitucionalidad de algunos artículos, que hay 8 votos en contra de la constitucionalidad, por lo menos de los artículos 3 y 26 que tienen que ver con el medio ambiente, que aclaren su posición el senador Juan Luis González Alcántara, que aclare su posición Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque hubo una indebida manejo de la sesión en la Corte, y la Corte debe dar certeza, confianza, debe pacificar los conflictos, debe tener trámites claros y sencillos, y nada de trampas, como lo he dicho yo ahí en los micrófonos una y otra vez, en esa sesión caótica y kafkiana que hubo ahí, en la que se votaron por argumentos y no por artículos. Hay artículos votados con 8 votos. Hay argumentos votados con 7 votos. Uh-huh. Entonces, que se aclare que se votó por artículos y que hay artículos inconstitucionales. Eso es lo que estamos pidiendo antes de que se apruebe el acta, antes de que haya algo aprobado y publicado oficialmente, que no hay nada porque el presidente anda de compras en Chicago.
Pues él y todos los ministros andan fuera, digo, uno marcadamente en Chicago. Pero entonces la intención, senador, es que se quede bien claro qué se votó, que quede establecido en las actas antes de que se apruebe. ¿Eso pasa siempre, senador, después de una sesión?
Normalmente sí pasa. El acta de la sesión anterior se vota en la siguiente sesión. Ajá. Como en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores, pero los resolutivos se mandan publicar inmediatamente. Ajá. Para que haya certeza, los resolutivos. Y luego ya, en unas meses incluso, o semanas después, se engrosa con los votos concurrentes, con las aproximaciones, con los matices que cada ministro le va poniendo y que discutió allí en la sesión. Cuando se anuncian votos concurrentes o incluso votos particulares o disidentes al proyecto mayoritario, nosotros decimos que si hay 8 votos, con toda claridad, y si hay mayoría de inconstitucionalidad, debe returnarse eso, quitársele a la ministra Loretta Ortiz la ponencia y darle a otro ministro para que haga las cosas bien y las haga claras. Nosotros, en ese sentido, no tenemos por qué ocultar que hubo un artículo, concretamente el tercero y el 26 de la ley. Uh-huh. Que sacaron 8 votos. Solo hace falta ver la sesión. Lo dijeron Tito Garza Onofre, que del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que de esto sabe, y luego hay funcionarios de la Corte que aclaran en la revista Nexos que votaron otra cosa. No, que aclaren en el acta. Que aclaren en el acta lo que hicieron y que aclaren con toda rotundidad donde estampan su firma. Entonces, el documento final oficial, no hay documento final ni oficial.
Correcto.
Y solicitamos que en ese documento final y oficial quede claro que hubo 8 votos en algunos artículos y quede claro que hay unos artículos inconstitucionales, y ya, y nada de prisas por ir a Chicago a comprar.
Muy bien, senador. Oye, abusando, ¿crees que mañana?
No, encantado.
Mañana pudiéramos, ahora sí que quitarte unos minutos y comentamos el tema, sobre todo las decisiones raras que se toman, pero en la Cámara de Enfrente, en la de Diputados, ahora para trabajar en Domingo de Resurrección y empezar ahí a ver qué sale sobre el tema de la reforma energética. ¿Crees que podamos hablar mañana? ¿Se puede?
No, con todo gusto, siempre. Yo estoy atento para informar, para entretener y para polemizar.
Eso, tú sí escuchaste con atención. No, buenísimo, claro. Senador. Pues te damos lata mañana, se puede.
Muy bien, encantado.
Un abrazo, senador Germán Martínez. Muchas gracias.
Un abrazo, Fregrino, a todos, a Paz, a Sofi, a los que están trabajando, a los que no están de vacaciones.
También. Órale, senador.
Un abrazo.
Gracias, abrazo. Bueno, vamos a ir a pausa. Olegario Vázquez Aldir publicó también en sus cuentas de Twitter director general de Grupo Ángeles. Mi más sentido pésame a mi amigo Jaime Azcárraga, a su familia por la irreparable pérdida de su padre, don Rogelio Azcárraga. Fue un gran empresario, hombre de esfuerzo, trabajo, siempre comprometido con México. Descanse en paz. José Antonio Meade también hizo partícipe su sentir en las redes sociales a don Rogelio Azcárraga. Le debemos uno de los grandes espacios radiofónicos del país. Las voces y talento que nos acompañan encontraron ahí su casa. En la suya nos hizo sentir bienvenidos. A su familia, amigos, colaboradores, ofrezco condolencias y oraciones a Jaime. Un abrazo. Mara Lezama también, Mara Lezama, hoy que es candidata al gobierno del estado de Quintana Roo, y bueno, pues seguramente lo será. Tiene una diferencia brutal en las encuestas sobre su competidora inmediata. Publica también en sus redes sociales hace unos minutos: lamento profundamente el fallecimiento de don Rogelio Azcárraga, presidente fundador de Grupo Fórmula, referente, impulsor de la música mexicana, pionero de la radio de noticias en México. Que en paz descanse don Rogelio Azcárraga. Bueno, vamos a ir a pausa. Esto dijo el presidente López Obrador sobre don Rogelio Azcárraga.
Hablar, expresar mi pésame porque falleció el señor Azcárraga, Rogelio Azcárraga, de la radio, de Radio Fórmula. Lo conocí hace varios años y me consta de que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Le envío un abrazo a Jaime, su hijo, que es el encargado, porque ya don Rogelio ya estaba retirado y Jaime se hizo cargo de administrar, de manejar la cadena.
Muchas gracias al presidente López Obrador. Pausa, volvemos.
8:39 por la mañana, esta es la información. Ayer murió a los 94 años Rogelio Azcárraga Madero, fundador y presidente vitalicio de Grupo Fórmula, creador de Discos Orfeón en 1958, fue pionero de la radio hablada, de las noticias en la radio. El presidente López Obrador expresó su pésame desde la conferencia mañanera. Ya solicitamos al mecanismo COVAX que las siguientes vacunas que nos van a entregar sean pediátricas y así podamos vacunar a todos los niños del país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que en lo que queda de abril se hará una vacunación intensiva en todos los estados para poder vacunar a los adultos que no han recibido el refuerzo. Presentaremos el recurso para la nulidad del proceso de revocación de mandato porque no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Se violó la ley con la intervención grosera de funcionarios públicos de todos los niveles y se utilizó además dinero público e ilegal, aseguró por la mañana Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE. Las empresas no han entendido que los doble remolque no son una opción. Ningún mexicano en sus cinco sentidos ha dicho que se sienta seguro al lado de una máquina de la muerte, como son los doble remolque, aseguró por la mañana la diputada del PRI, Lorena Piñón, sobre la iniciativa que presentó para prohibir este tipo de trailers. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19.82 pesos.
Bueno, pues le dio una entrevista don Rogelio Azcárraga Madero, paz descanse, a la Asociación de Radio del Valle de México, agosto apenas del 2021, del año pasado, motivo por supuesto de un homenaje. Y esto decía él en entrevista, don Rogelio Azcárraga, agosto 2021.
Desde que mi tío Emilio Azcárraga Vidaurreta, hermano de mi padre, comenzó la XW y varias estaciones más. Posteriormente, en 1960, ya cuando murió mi padre, yo le compré unas estaciones a mi tío y a otras personas y comencé con la XEDF, EDF, para promover la iniciación de Discos Orfeón con todos los artistas que teníamos. Posteriormente compré otras dos o tres estaciones Puse una en tropical, una en ranchero, una en rock, una en recuerdo. Y eso duró muchos años hasta que fui a una convención en 1960 a Los Ángeles. En esa convención me dijeron, si estás tú en Musical Business Radio, quítate, porque eso la va a afectar Internet. Las personas van a poder escuchar Internet y escoger la obra que quieran directamente. Entonces regresé a México y empecé a cambiar las estaciones musicales por estaciones habladas. Las estaciones habladas contraté inicialmente a Joaquín López Dóriga, a Pepe Cárdenas, a Mario Beteta, a, en fin, a una infinidad de comentaristas que poco a poco fueron abriéndose espacio y compitiendo con otras. Eso, a través de los años, seguí comprando estaciones en la República y hicimos contratos en Estados Unidos para que pasaran la programación de radio y la de televisión hablada en los lugares más importantes como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, etc. El negocio de radio y de televisión nos creció mucho gracias a que lo convertimos de musical a radio hablada. Ahora lo que estamos viendo es que el negocio se está yendo más a Internet y está dividido. Entonces estamos nosotros siguiendo varias posiciones para no perder nuestra posición número uno de radio hablada. Los noticieros nuestros y la radio hablada en deportes, en espectáculos, en noticias, pues están en los primeros lugares, si no es que en el primer lugar de la radio en toda la República. Esto nos ha dado pues una productividad muy grande, que ahora con la pandemia se ha afectado ligeramente, porque las tiendas que venden a clientes que van han parado el anuncio porque han cerrado muchas tiendas. Igual se han cerrado muchos restaurantes que antes programaban. Y sin embargo, todavía la posición que tenemos es muy buena y yo creo que vamos a poder sobrevivir el problema de la pandemia que ha afectado a millones de personas y a negocios. Cualquier otra pregunta que quieran, con mucho gusto se las contestaré. Estoy a sus órdenes, Rogelio Azcárraga Madero, presidente del Grupo Fórmula y de Discos Orfeón. Gracias. En los 100 años de la radio, y eso ha dado a la gente en México, que muchas de ellas no tienen, no les gusta leer, no les gusta ver, pero les gusta escuchar. Entonces, en la radio escuchan las mejores noticias, los mejores deportes, los mejores musicales, todavía hasta la fecha. Y la radio, entiendo yo que va a seguir, quizás a través de Internet, a través de otros conductos, pero la radio tiene que seguir. Es muy importante por el crecimiento tan grande y porque la gente en México quiere seguir escuchando más que leer. Muchas gracias. Voy a sus órdenes, Rogelio Azcárraga Madero.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues por esta entrevista vamos a escuchar más de él un poco más adelante en su propia voz. Gracias a los directivos y el equipo que conforman Global Media allá en San Luis Potosí, se unen con profundo dolor por el sensible fallecimiento de Rogelio Azcárraga Madero, fundador de Grupo Fórmula, mexicano de excelencia, pionero, precursor de la radio en nuestro país. Elevamos nuestras oraciones a sus familiares, amigos, descanse en paz y pronta resignación. Pues muchas gracias a nuestros amigos allá de Global Media. ¿Qué dice el presidente, Sofía?
Habla el presidente sobre el caso de Emilio Lozoya. Le preguntan sobre este acuerdo que pues no logró concretarse en la audiencia de lunes. Dice el presidente, se está revisando, solicitamos información. Yo creo que lo que estaban considerando era lo de Odebrecht, pero la instrucción que di, dice el presidente, la instrucción que di es que se revise bien sobre los daños patrimoniales, si existen, que no se hagan las cosas a la ligera. Dice, por ejemplo, que en el caso del señor Ancira fue la Auditoría Superior de la Federación la que hizo esta evaluación, avalúo de cuánto era el daño, de ahí salen los 200 millones de dólares, pero pues en el caso de Emilio Lozoya todavía no hay una valoración, hay que hacer una especie de auditoría sobre el posible daño patrimonial, dice el presidente. Esa es una cosa, que se haga una evaluación del daño patrimonial. Y la segunda, el segundo tema que le importa al presidente, son estas declaraciones que hizo Emilio Lozoya acusando a legisladores del PAN. Dice, lo tiene que probar que recibieron estos sobornos para que la fiscalía pueda actuar.
Pues son dos procesos diferentes, según la propia fiscalía nos dice, son procesos diferentes. Por un lado puede haber reparación del daño y por otro corre este procedimiento que... en algún momento tendría que dar, no tiene que probar, tendría que dar, se supone que ya dio esas testimoniales, si no, pues cuántos meses se tarda para esto. Lourdes Mendoza, compañera periodista, como siempre, qué gusto saludarte, el financiero, y amiga, por supuesto. Lourdes, hola.
Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y antes que nada, pues déjame mandar evidentemente mi más sentido pésame a toda la familia de don Rogelio, y como hemos dicho, y todo el mundo se ha cansado de decir, sin duda fue un empresario que cambió la visión de nuestro país, de la forma de hacer no nada más radio, sino de entretenernos y, como él decía, informar, entretener y polemizar, y así yo es. Estoy puesta.
No, puestísimo. Ahora sí que, por supuesto, ayer ponías un tuit, decías, bueno, y las fotografías que generaron todo lo que fue el regreso a la cárcel a principios de noviembre del señor Lozoya, la denuncia que tú has puesto, de la cual pues no ha podido caminar absolutamente nada. ¿Dónde te deja, Lourdes? Es pregunta recurrente. ¿Dónde te deja?
Mira, Manuel, es que no nada más es un tema personal, es un tema que nos importa a todos los mexicanos. La bandera del presidente ha sido no a la corrupción, estamos de acuerdo, y creo que no hay ningún mexicano que estemos a favor de la corrupción. Y hoy justamente lo acaba de decir el presidente, primero que Emilio Lozoya entregue 230 millones de pesos para resarcir el daño, eso es muchísimo dinero, creo que nunca en mi vida lo voy a ver junto, pero para resarcir el daño al erario es nada, es como taparnos una muela. ¿Y de dónde salió ese dinero? Porque ¿qué? Lo que le dieron de los sobornos es lo que va a regresar, pero ¿y su paso por Petróleos Mexicanos? Ahí no hubo daño al erario, por un lado. Por otro lado, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Eso es importantísimo. Luego, por otro lado, dice que él tiene que probar lo que acusó de la reforma energética. Y mira, casualmente, esta semana se está ahorita viendo, y estábamos escuchando al senador Germán, que además es colaborador de ustedes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Martínez. ¿Y cómo? Vamos a cambiar la reforma energética del periodo de Enrique Peña Nieto, porque estaba llena de corrupción, por una reforma eléctrica en estos momentos. ¿Y quién lo dice? Pues ni más ni menos que Emilio Lozoya. Él era el que dijo que se aprobó con corrupción y por eso estamos en estos dimes y diretes. Y después de más de un año no ha podido dar una sola prueba contundente de todos sus dichos. Eso se llama falsedad en declaraciones y ese es un delito que se castiga penalmente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que la gente lo tenga que quedar claro. ¿Por qué a él le dan tantos beneficios, Manuel? Hay que acordarnos, y mira, es horrible las comparaciones, pero esta sirve muy bien y es de dos personajes que estuvieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por un lado tienes a Rosario Robles, ella se regresa de su viaje para presentarse, y no se presenta una, se presenta dos veces, y de ahí con una licencia que ya, se comprobó que era falsa, que se la fabricó la autoridad, la tiene todavía en la cárcel. Y Emilio Lozoya se escapa. lo agarran en España. ¿Y cómo lo trajeron a México? Porque la gente tendemos a ocuparnos de nuestras cosas y olvidarnos. A Emilio Lozoya, el gobierno de la austeridad le manda un avión, no lo regresan en clase turista, en cualquier avión comercial.
Sí, 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 para que no le pase nada, Lourdes.
Exactamente. A Emilio Lozoya, ¿te acuerdas que cuando aterriza en México nos hacen toda una faramalla para irnos todos al reclusorio y a él lo vuelan a un hospital porque venía malito? Hasta el día de hoy, ya sé que cualquier abogado me va a decir, eso es seguir el debido proceso, que es lo que tú siempre en tus escritos has defendido, sin lugar a dudas. Pero ¿por qué de todo el mundo, incluido del Bronco, tenemos la foto fichado? De Emilio Lozoya no tenemos nada.
Nada.
De Emilio Lozoya sabíamos que le habían puesto un brazalete, que se daba una vida de lujo. Pero hasta hoy no ha podido probar uno solo de sus dichos. Yo soy una de esas 17 imputadas. Yo lo que hice fue inmediatamente salir a redes y dije, yo lo voy a demandar por daño moral porque lo que está diciendo es mentira.
Oye, Lourdes, y déjame meterme. Lo comprobaste, presentaste las pruebas, aquí las presentamos, imágenes de Google, falso la tienda, falso lo de la bolsa, falso lo que dijo.
Exactamente. ¿Y qué crees? A la única de los 17 que hicieron trending topic fue a mí. A la única que le siguen diciendo Lady Chanel es a mí, a la que le causaron un daño moral es a mí, y la que se ha defendido desde el día uno soy yo. Ya estaba con Humberto Padgett la semana pasada, que te acuerdas que nos tocó ir a cubrir el evento de Artículo 19, que es una de las organizaciones de periodistas más importantes, y decían, se llamaba el negación. Y lo que decía es que los periodistas hoy somos, pues parece ser el enemigo, y que tenemos toda la fuerza del Estado en nuestro contra y que no hay manera de defendernos. Y yo soy prueba de ello. Mis pruebas son irrefutables. Y no sabes el ir y venir para poderme defender. Ejemplo, yo no estoy en la carpeta de investigación de la Fiscalía porque yo no cometí ningún delito, porque yo no soy una funcionaria pública y mucho menos una corrupta. Pero yo sí necesitaba la denuncia que hace Emilio Lozoya frente al MP y a la Fiscalía para defenderme. 7 veces me la negó la Fiscalía General de la República. Y el día que decide dármela, me la da testada, es decir, todo en negro.
Para que no le entiendas nada.
Todos los nombres borrados. Y entonces mi juez civil dice, es que no tengo litis, no hay contexto. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo nos vamos a defender? Y el señor sí mintió. Y entonces ahora lo que hice fue, la semana pasada, levanté una demanda por falsedad en declaraciones, que lo repito, ese delito se castiga penalmente. Entonces, mi demanda ya está puesta en la Fiscalía y ahora lo que estoy esperando es que la Fiscalía me mande llamar para poder ratificar esa denuncia.
Esa denuncia.
El día de ayer, ¿te acuerdas que se canceló ya la audiencia de Odebrecht? Él está diciendo son 230 millones. Si tienes para dar 230 millones, ¿cuánto tienes más en la bolsa?
Es que ese es el punto, porque más el presidente veladamente está jugando en dos tramos, según yo, Lourdes. O efectivamente está empujando el tema de la semana para limpiarlo y dejarlo, porque ya viste cómo es el comportamiento de todos los secretarios y secretarias, ¿eh? Ni con el pétalo de una rosa mencionar nada, porque está el informe del señor presidente, ¿no? Y después de su revocación, ¿para qué le ensuciamos la semana? O dos, efectivamente es, este señor tiene más lana, saquémosle más lana.
Exacto, y ya con eso nos olvidamos. No, el señor dijo, y él era el circo de la corrupción. Entonces, él era el ícono. No, él iba a ser el circo para poder tener la bandera de la corrupción en el gobierno del presidente López Obrador.
Oye,
él,
Lourdes,
fue el ícono de la corrupción con Peña Nieto. Ahora va a ser el ícono de la impunidad.
Tenemos que hacer una pausa. Ya está aquí Humberto Patiet, que quiere hacerte un comentario, una pregunta. ¿Nos dejas ir a pausa y lo escuchamos y platicamos?
Por supuesto que sí.
Por favor, Lourdes Mendoza, vamos a pausa. ¿Te parece, Humberto?
Con mucho gusto.
A mano alzada aquí, como la democracia, ¿no? Mira, dos manos, ya son 4 votos. Pausa, volvemos. Las 9 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. Estamos charlando, escuchando con atención a Lourdes Mendoza, periodista. Pues del Financiero, por supuesto, articulista, columnista, pero específicamente en el caso, pues no solo de señalada, en la acusación que hace el señor Lozoya, que no ha podido confirmar,
y además en el caso de Lourdes, de una contrademanda. Humberto, sumarte a la mesa, a la entrevista con Lourdes sobre un tema muy particular.
Sí, hola Lourdes. Aquí ampliar el la reflexión que se puede hacer en torno al hecho de lo fácil que se vuelve para los políticos que están en algún puesto público demandar por daño moral a periodistas e involucrarlos en procesos larguísimos y onerosos. Pero cuando esto es al revés, ¿qué ocurre, Lourdes? ¿Cuál es tu opinión sobre el funcionamiento de la justicia, primero, y qué es lo que tu caso nos puede enseñar a los periodistas ante este momento en que se ejerce el poder, en que se ejerce el poder de esta manera, hostigando a los periodistas?
Mira, como lo platicábamos la semana pasada, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola.
No hay manera de defendernos. Hoy tengo a todo el Estado mexicano en contra mía, pero eso lo tengo desde el 19 de agosto de 2020, que se filtró la denuncia que hizo Emilio Lozoya Austin. Desde ese día yo tuve todo en mi contra, cuando supuestamente vivo en un país en donde existe la presunción de inocencia, antes que otra cosa. Mis derechos humanos se pisotearon por completo. Me trataron como si yo fuera una delincuente. Y ni soy una delincuente, ni soy una corrupta. Y yo sí tuve los pantalones para demandarlo y lo sigo haciendo y sigo defendiéndome todos los días. Y la fiscalía no me ha ayudado a mí para poder tener yo la justicia que me merezco. Y no es una justicia que yo estoy inventando, son las pruebas que yo ya presenté. Todos los días es un estar luchando contra el gobierno, es contra la autoridad, contra un Estado que no tienen una idea lo que es enfrentarse a eso. Solo lo que los vivimos lo estamos haciendo. Y hay que recordar un punto bien importante. Yo estoy en esto por el tema de Odebrecht, en donde Emilio Lozoya dice, ¿no?, que me habían regalado una bolsa y que por eso fui una prensa fácil o una prensa a favor de Peña Nieto. Eso es una mentira. Yo presenté nada más en mi denuncia 71 columnas en contra de él, del gobierno de Peña Nieto y de Luis Videgaray. Yo nunca he sido una prensa a favor, yo soy prensa. A mí lo que me toca, y como lo hemos dicho muchas veces, es poner la luz donde tiene que estar.
¿Para cuándo estás esperando, obviamente, Lourdes, para cuándo estás esperando sentencia de primera instancia con respecto a esta demanda por daño moral?
Pues yo creo que ya no debe de faltar mucho. Yo creo que pasando Semana Santa, por ahí debemos de estar pendientes, pero todo indica que lo que ves, mis pruebas son irrefutables. Ya como los quieran, ver mi juez, esa es otra historia. Porque pues en ese tribunal que podemos esperar, en el Tribunal de la Ciudad de México, que es el mismo tribunal que le fabrica los delitos a Alejandra, delitos que además no existían a la señora Alejandra Cuevas Morán, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué puedo esperar? Imagínate. Pero un punto importante, déjenme decirles, el de Odebrecht, porque esto tiene que ver con la nación, con el erario. En la fiscalía ya acusó a Emilio Lozoya Austin de ser el único beneficiario de ese dinero, de ese soborno.
Lleva de traído los 10 millones.
Y, ojo, le dieron 50 años o estaban pidiendo 50 años de cárcel para él. ¿Por qué el ex senador Jorge Luis Lavalle sigue en la cárcel entonces? Buenas claro, preguntas. Yo no soy abogada de él, yo simplemente soy una periodista, pero hay cosas que no cuadran. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué Emilio Lozoya recibe tantos cuidados de la autoridad? Si yo no hubiera ido a sacar esa foto, pasado nada y él estaba en la grande.
Sí, y sería muy difícil verlo en la cárcel, ¿no?
Nada.
Déjanos ir al corte y terminamos, Lourdes, por favor.
Por favor.
Volvemos. 9 minutos. Terminamos, Lourdes. Cerramos. ¿Con qué cerramos, Lourdes Mendoza?
¿Con qué cerramos? Sacaban en Animal Político la crónica de lo que pasó en la audiencia de lunes, uh-huh, en donde la mamá de Emilio Lozoya y su papá le decían, aguanta, aguanta, ya va a acabar esto, ya vas a salir, ¿no? Uh-huh. No, señores, su hijo es un criminal confeso. Para poder acceder a un criterio de oportunidad tienes que ser un criminal confeso. Para poder resarcir el daño es que eres un criminal confeso. Entonces, lo que ellos deberían de hacer es educar a su hijo que enfrente las consecuencias de sus actos. Yo le estoy enseñando a mi hija lo que es el valor de tener dignidad, el valor de ser respetada, el valor de no bajar de la cabeza y dejarse ante nadie. Eso es bien importante y sí me gustaría dejarlo muy en claro. A partir del día de hoy, mi seguridad y la de mi familia, léase la de mi hija, los hago responsables a Emilio Lozoya, a las autoridades, así como también al Poder Judicial. Porque esto no es un juego. Ellos pueden estar negociando ceros para el erario, pero el señor Emilio Lozoya se prestó un juego perverso. Y en este país, porque tenemos o testigos protegidos o tenemos jovencitos, mis reyes como Lozoya, que los tratan como reyes, y en el día de mientras, los afectados, nadie nos voltea a ver y no podemos accesar a la justicia.
Responsable entonces a la familia de Lozoya por la seguridad tuya y de tu hija.
Y a las autoridades y al sistema judicial, porque eso no es justo. Y te digo, no es un tema nada más mío, es un tema del Estado de derecho, es un Estado del erario, en donde, como dijo el presidente, pues ¿de dónde tiene 230 millones de pesos así para darlos? Y ya con eso se nos olvidó que había prometido mil cosas y que tiene a varias personas con órdenes de aprehensión, como al exdirector general de Pemex.
Pues no. La respuesta debería ser no.
Y hoy estamos teniendo una reforma eléctrica que nos va a llevar al pasado, que es que porque la reforma de Peña Nieto era por corrupción y no ha podido probar nada. Ojo, todo en la vida es perfectible. Yo no estoy diciendo que hubiera sido perfecta la reforma energética de Peña. Es perfectible, pero de ahí a lo que estamos viendo hay un trecho de distancia. Y que sea justo en esta semana donde lo querían sacar, otra vez fue por presión social que no lo sacaron, no porque la autoridad no lo quisiera tener fuera.
Lourdes Mendoza, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Un
fuerte abrazo, Lourdes.
El día del beso, así que tengan un bonito día.
Muchas gracias. Gracias, Lourdes Mendoza.
Pues cómo se utiliza al aparato de Estado para construir el gran caso de corrupción, esta colapsa, y no conformes con que nos han dado el gato por la liebre, se utiliza el sistema para pasar por encima de una periodista por su nombre, por su prestigio, por su reputación, para darle sustancia a la afirmación de que la prensa corrompida es la que apoya al neoliberalismo conservador, y tampoco en eso. Y junto con el resto de los agravios que se han cometido contra los periodistas, está también el peculiar caso de Lourdes Mendoza, porque hay un agravio cometido desde el Estado y desde la filtración del expediente que le involucra, sin una retracción de la Fiscalía General de la República, diciendo, señora, al menos lo que nos queda es decirle, usted disculpe.
Muchas gracias, Humberto.
Gracias, Ferri.
Bueno, vamos a ver esta nota. Es una nota del 21 de febrero. Apenas 21 de febrero, Andrea Meraz, se hizo un homenaje a don Rogelio Azcárraga en el Teatro de la Ciudad, aquí en la Ciudad de México, Teatro Esperanza Iris. Y bueno, tiene que ver, por supuesto, con esta pasión de Discos de Orfeón. Vamos a ver parte de esta pieza.
La visión y apuesta a la industria musical presente en el trabajo de don Rogelio Azcárraga, presidente vitalicio de Grupo Fórmula, fue reconocido en la celebración a 50 años del Festival de la Canción. En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el cantante Rodrigo de la Cadena retrató el certamen interpretando la música que cautiva desde 1972, fecha en la que el festival se presentó por primera vez. Con el máximo aforo permitido, de la Cadena recordó la importancia de quien es el pionero de la industria del disco en América Latina.
Hoy está aquí con nosotros, pues, quien hizo todos los éxitos de Lupita D'Alessio, hasta Cepillín. Don Rogelio, muy bienvenido y muchas gracias por su enorme aportación a la música.
En entrevista, don Rogelio Azcárraga rememoró cómo inició su legado en la industria.
Cuando mi padre murió a los 59 años, yo tenía 24 años. Entonces, comencé a grabar a los artistas que sabía que venían. Grabamos a Pedro Infante, a Jorge Negrete, miles de artistas. Y me traje los números americanos, éxito, para grabarlos en español, en Orfeón Agogó.
La celebración del Festival de la Organización de la Televisión Iberoamericana, presentado este domingo, buscó reimpulsar la música mexicana a nivel internacional. Sobre ello, Andrea Azcárraga, directora de Relaciones Públicas de Grupo Fórmula, confió en que la música de los grandes artistas prevalecerá.
Todas estas canciones que no pasan de moda, son inmortales, las sigue comprando la gente. Y todo esto lo vio mi papá hace muchísimos años, hace 60 años. Sí fue un visionario y su papá, mi abuelo, al igual. Y ojalá pase a muchas generaciones y siga la música de veras inmortal, enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las demás generaciones.
El futuro para Orfeón es apoyar a los nuevos compositores sin dejar a un lado a quienes sentaron precedentes en el mundo. Así lo explicó el director de Orfeón.
Ahí, hasta ahí vamos a dejar esa pieza justamente con la voz de la señora Andrea y por supuesto de don Rogerio. Dice la gobernadora Evelyn Salgado, muchas gracias gobernadora, descanse en paz, Rogerio Azcárraga. Lamento profundamente el fallecimiento del presidente honorario fundador de Grupo Fórmula, Rogerio Azcárraga Madero. Envío mis más sinceras condolencias a familiares, amigos, deseando pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Un abrazo afectuoso, sinceramente, Evelyn Cecia, quiero no equivocarme, Sofía. Sí, Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero. Muchas gracias, gobernadora. Muchas gracias. Vamos a también tener oportunidad un poquito más adelante escuchar una entrevista también que hizo con Joaquín López Dóriga. Esa entrevista fue del... Ahora sí que, ¿de qué año, Sofía? Este es como del año 2012, ¿no? Pero vamos a recordar un poquito más adelante. Yo creo que en el siguiente bloque recordamos esto. Y hace rato lo omití. Esta entrevista de Península 3, este pequeño audio que escuchábamos sobre lo que era el futuro, lo que él piensa que era el futuro, que trabajaba todos los días, que heredaba y a qué se dedicaba don Rogerio, que no solamente fue esta edición de video que vimos, sino además una revista, es una entrevista que hizo Ileana Menéndez Cámara. Omití decir su nombre, Ileana Menéndez Cámara. Muchas gracias. Bueno, dice hoy el periódico Excelsior, hoy por supuesto el presidente dice que estos señores no tienen nada que hacer, imagínense, vienen los señores de Naciones Unidas, del Comité de Desapariciones Forzadas, los reciben, los pasean, hablan con la gente, ellos están ahí todo el tiempo, viendo lo que les declaran, y hoy el presidente dice, la idea central es, ¿qué dijo el presidente? ¿Idea central?
La idea central es que están trabajando en lo que recomendó la ONU y en el tema específico de la militarización, de quitar a los militares de las calles, a las Fuerzas Armadas. El presidente dice, con todo respeto, no tienen la información, no están actuando con apego a la verdad.
Bueno, eso es lo que dice el presidente. Como siempre, no sabe, la gente es tonta, ¿no? Bueno, alerta ONU por alza en desapariciones, dice el periódico Excelsior, ¿no? La impunidad en México casi total, casi total. Total, informe de la ONU sobre desaparición forzada. La razón, alarmante aumento de desapariciones forzadas en México, según Naciones Unidas. ¿Nos da tiempo de escuchar algún audio de lo que se presentó en este informe?
Sí, podemos escuchar la parte en la que hablan de la impunidad y justamente donde hacen este llamado a quitar a los militares de las calles.
Venga.
El comité señala la existencia de una impunidad casi absoluta. La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas. El comité reitera su recomendación de fortalecer las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte a establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
¿Tienes el nombre de la persona que habló?
Sí, es Carmen Rosa Villa Quintana, es la presidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas. Dicen, en México nos trataron muy bien, nos dieron todas las facilidades, pero existen estos problemas y estas son nuestras recomendaciones.
Doña Carmen, le falta información, doña Carmen. Qué pena. Pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
La mañana con 24 minutos. Muchísimas gracias también al senador Miguel Ángel Osorio Chong. Me sumo al pesar por el sensible fallecimiento de don Rogelio Azcárraga Madero, fundador de Radio Fórmula. Mis más sentidas condolencias a Jaime Azcárraga y a su familia. Descanse en paz. Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón, mi más sentido pésame a la familia Azcárraga, en especial a Jaime, a todos los locutores, trabajadores de Radio Fórmula por la muerte del querido don Rogelio Azcárraga. Descanse en paz. Pues muchas gracias por todos sus mensajes, por sus comentarios, por todo lo que dicen. Decíamos hace rato el del gobierno federal. Hay uno en particular del canciller Marcelo Ebrard. Lamento el fallecimiento de don Rogelio Azcárraga, fundador de Radio Fórmula, destacado empresario. Fue un buen amigo siempre y descanse en paz. Cuando jefe de gobierno, Marcelo Ebrard otorgó un distintivo, un premio al ciudadano distinguido. Eso existía. Ahora entiendo que ya no se da. Ahora ya entiendo que desde hace varios años. Y se lo otorgó precisamente a don Rogelio Azcárraga en el año 2021. Perdóneme, no, en el año 2000. 12, perdón, el año 2012. Y motivo de esa, pues de ese premio, se lo entregó era una medalla y un pergamino, se lo entregó el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Le dio una entrevista, le dio varias, porque no era fácil que además le diera una entrevista. A Joaquín le dio varias entrevistas, con ese motivo le dio una. Y platicó cosas padres de la formación, de cómo se formaban los grupos, los combos, se le llamaba antes, a la unión de estaciones. Cada estación, amplitud modulada, frecuencia modulada, pues iban en sus frecuencias. Y él dijo, pues vamos a hacer estaciones combo, ¿no? Vamos a juntar programaciones, como ahora es absolutamente normal. Y para muchos dirían, pues ya prácticamente en un canal pues muy paralelo, diríamos hasta de la lateral, porque el carril central son las plataformas digitales, ¿no? Son los celulares, o son las aplicaciones, son las tabletas, lo que usted quiera, las propias computadoras. Y hablaba justamente, ¿no?, de cómo unir, en este caso, la 1500 con la 104.1. Entonces, cosas, esa la escuchamos después del siguiente corte, pero ahora le agradezco mucho, como siempre, la disposición, la oportunidad, el gusto personal de poder saludar a Mariana Ríos, saxofonista, ella, quien tuvimos gusto de conocer, y lo digo con mucho respeto, de verdad, Marilena, el gusto de poder conocerte por la lucha que has estado dando, por dejarnos seguir de cerca tu lucha, tu reclamo de justicia, y a eso me refiero con gusto. No quiero ofenderte en ningún momento, porque sé que lo que te hicieron es algo que no se olvida nunca y que legalmente tiene que quedar un día en el área de la justicia. Hola, Marilena.
Hola, buenos días. No, al contrario, el gusto también es mío, recíproco, y agradezco muchísimo el espacio que me da para hacer eco a esta exigencia de justicia, que no solamente es para María Elena, sino para muchas mujeres que se han visto en la misma situación, quizá en diferentes tipos de violencias, pero al final feminicidas.
Es correcto. Lourdes.
Sí, María Elena, hace exactamente una semana publicaste en tu cuenta de Twitter pues esta denuncia de que te habían notificado a ti de que las medidas cautelares con las que contabas desde julio del año pasado por pues haber sido agredida con ácido, tenías estos meses. Hace 8 días publicas que te notificaron que te reducían estas medidas. Llamabas ahí pues a la Secretaría de Gobernación pues para que te regresaran pues la protección, porque pues informabas que pues tú regularmente vives en Oaxaca, pero te mueves mucho aquí en la Ciudad de México. Una semana después ya te respondieron, te dijeron algo, ¿han buscado algún acercamiento contigo, María Elena?
La verdad no, y en efecto tuve una junta de gobierno. ¿Qué es la junta de gobierno? Participa Fiscalía General, que por cierto llegó tarde en los últimos minutos, participa Mecanismo de Protección Federal, que hace hasta lo imposible por quitarte las medidas y que tuvo la cámara apagada. Está Protección Ciudadana, que estaba hablando por teléfono, y la misma representante de Gobernación, quien estaba hablando con otras personas. Los únicos que ponían atención era, como siempre, Comisión Nacional de Derechos Humanos y SEADI. En este caso, a pesar de todo lo que ustedes ya saben, que un agresor sigue libre, que la CNDH emitió una recomendación al gobernador y al fiscal por corrupción, tráfico de influencias, obstaculización de justicia y violencia institucional, a pesar de que no solamente son 5 agresores, sino que toda su familia, incluyendo hombres y mujeres, y sus propios abogados de mi agresor se han convertido en agresores, a pesar de que yo vengo a la ciudad a raíz de un intento de feminicidio, a veces nos cuesta decir y lo reducimos a agresión, fue un intento de feminicidio cuando ha sido... Yo no voy a la Ciudad de México por gusto, yo voy a tratamientos, asesoría, a gestión de justicia. A pesar de todo eso, el mecanismo redujo la situación a que yo solamente recibo agresiones por internet, porque la pobre abogada no sabe ni conceptualizar qué es el tipo de violencia digital. Y que yo no corro peligro, porque como yo ya estoy retomando actividades, yo no corro peligro, solamente en Oaxaca. Lo que pretendían en esa junta de gobierno era efectivamente reducir las medidas solamente para Oaxaca, aún sabiendo que yo no hago ya nada ahí y que el caso lo va a traer la Fiscalía General, eso cuando lo decline el fiscal, claro, y que pues yo no corro peligro, ¿no? Como siempre me tuve que defender, y se llegó al acuerdo que las medidas iban a continuar de Oaxaca a la Ciudad de México, sabiendo que no solamente soy defensora de mi proceso, sino que también soy defensora de otras mujeres e infancias que no se encuentran solamente en Oaxaca, sino que en varios territorios, ¿no?, en diferentes estados. A pesar de que saben que también soy periodista, se atrevieron a reducirme la protección, pero de una manera arbitraria. No quedamos en su corte de gobierno. Una semana después, envié al mecanismo una solicitud de viáticos que no son para mí. Tenía que estar el viernes pasado en la Ciudad de México, a lo que se solicita viáticos para los policías, la gasolina, sus comidas, su hospedaje. Y me dice la del mecanismo, que supongo que es una hija de una abogada que trabaja ahí, porque todo el tiempo se está riendo, y me dijo estas palabras: ay, qué bueno que me llamas, porque desde cuándo estoy que te voy a enviar un correo y siempre se me pasa, pero ahorita te lo envío. Y me envía un correo de Gobernación diciendo que, como yo casi no tengo riesgo, que las medidas solamente me las iban a continuar en el estado de Oaxaca y que se iban a poner en comunicación con la Fiscalía para reforzarlas. Se supone, y ellos saben, que me acerqué al señor Alejandro Encinas para la protección, porque es la misma Fiscalía la que protege a mi agresor. ¿Cómo es posible que se estén poniendo de acuerdo con el Estado, aún sabiendo que el Estado es el violentador? Entonces, metí mi impugnación, le hablé al encargado del mecanismo, que es Irasoque Palazuelos. Nunca me quiso contestar las llamadas, todo el tiempo estuvo en WhatsApp. Llamé a todos los números del mecanismo que tengo registrados. Tanto fue el hartazgo que me manda una abogada de nombre Mariana Morales y me dice: ay, pues es que ya es una decisión de Gobernación. Y le digo: pero es arbitrario, no habíamos quedado en eso, y yo necesito ir a la ciudad a una gestión. Y me dice: no, pues impugna y eso sí, te vamos a resolver en 30 días hábiles. Y le digo: pero es que yo necesito ir a la ciudad, no me pueden inmovilizar. Pues mira, de todos modos, aunque metas la impugnación, no creo, porque es decisión de Gobernación, y pues vas a tener que meter un amparo. Y le digo: pero el amparo tarda bastante, yo necesito ir a tratamiento, tengo reuniones. Y me dice: pues mira, lo que puedes hacer es que los policías te acerquen a un límite de tu estado y ahí busques un camión, como un vil perro, ¿no? He tratado de establecer comunicación con Alejandro Encinas y no se da. El señor prefiere estar alardeando de que votó en la consulta, y no tiene nada malo, ¿no? Porque yo voté también, porque es un derecho. Pero ¿cómo es posible que ha sido tan mediático esta situación y no se comunique? Sí se comunicó uno de sus asesores, Yo pensé que se iba a comunicar para decirme, no te preocupes, Male, mira, vamos a solucionar, sentimos mucho que estés pasando por esta... Ah, no sé, me imaginé tontamente que me iba a llamar para eso y su llamada fue para decirme, fíjate, Male, que he visto que estás publicando algunas cosas por ahí. No son las maneras. El señor Alejandro Encinas es muy buena persona, él no te ha hecho nada y él desconoce por lo que estás pasando. Bueno, en primera, señor, no tiene por qué enojarse, en todo caso, molesto debería estar el subsecretario y que me llame por teléfono porque ya sabe mi número. Y en segunda, qué mal que no sabe el disfuncionamiento de su mecanismo, porque le recuerdo que gracias a ese disfuncionamiento han matado a mis compañeros y compañeras.
Oye, Mariela, déjame, y perdón que te interrumpa. No, nos dejas ir al corte y terminamos, claro. Porque la intención es saber después de esta puntualización que haces, de este testimonio, pues algo debe pasar, algo esperar, no solamente que quede ahí como siempre en espera de que el reclamo pues se pierda, ¿no? Que es mucho lo que pasa en esta administración. ¿Nos dejas ir al corte y volvemos contigo?
Claro.
Gracias, pausa, volvemos.
Por la mañana.
9 de la mañana, 39 minutos. Pues terminamos con esta, pues este testimonio que estamos escuchando, testimonio de Mariela Ríos en este reclamo. Pues sí, justamente de cómo se va enterando, además de cómo se le van cambiando las condiciones, comillas, de seguridad por parte del gobierno federal. ¿Y cuál sería el camino, Mariela? Ahora sí que, ¿a dónde crees que vas con toda esta respuesta?
Pues el gobierno tiene la obligación de protegernos. Ahorita metí una impugnación, tengo que esperar el tiempo necesario, pero no quiere decir que me tengo que frenar en mis actividades. Afortunadamente, así como hay gente mala, también hay gente buena, y son mis amigos quienes me acompañan a cada traslado, que no me han dejado solita, pero ellos no tienen la obligación, ¿no? Y algo que pasa recurrentemente es que cuando somos sobrevivientes y decidimos levantar los pedazos de nosotras, continuar con nuestras vidas, invalida nuestra calidad de víctimas. Falta mucha perspectiva. Definitivamente el mecanismo federal meten a cualquier persona que desconoce lo que tiene o carece de empatía, y creo que esto no es con la finalidad de confrontarme con el gobierno para nada. Creo que es necesario establecer un diálogo, pero que escuchen, que no nos oigan, que escuchen lo mal que están actuando. A lo mejor sí, Alejandro Encinas no sabe qué mal, pero es necesario que sepa el mal funcionamiento de un mecanismo que mata. Esto no se trata de María Elena no quiere ser el centro de atención. El detalle, el problema es que somos muchos los que estamos en esta situación, que nos quitan la medida. Entonces, mi pregunta es necesario que nos maten para que nos lleven las medidas, como correcto, pasó en Oaxaca, que mataron a mi compañero periodista. Y ya muerto, ¿para qué quieren las medidas? ¿Para qué? Y el pronunciamiento del señor fue, pues es que fue su responsabilidad. No, señor, él estaba trabajando. Lo único que hacemos las personas defensoras, activistas, periodistas, es desnudar la verdad que el Estado se empeña en cubrir.
Pues un fuerte abrazo, como siempre, Mariela, y pues atentos, ojalá si hay algún tipo de información, cambio en el sentido de lo que has estado percibiendo y nos has estado describiendo, ojalá lo podamos platicar.
Muchísimas gracias a todos.
A ti, al revés. Muchas gracias, Mariela.
Buen día.
Y ahora nos vamos con la información.
En resumen, sí.
Ayer murió a los 94 años Rogerio Azcárraga Madero, fundador y presidente vitalicio de Grupo Fórmula, creador de discos Orfeón en 1958. Fue pionero de la radio hablada, de las noticias en la radio. El presidente López Obrador expresó su pésame desde la conferencia mañanera. Ya solicitamos al mecanismo COVAX que las siguientes vacunas que nos van a entregar sean pediátricas y así podamos vacunar a todos los niños del país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que en lo que queda de abril se hará una vacunación intensiva en todos los estados para poder vacunar a los adultos que no han recibido el refuerzo. Presentaremos el recurso para la nulidad del proceso de revocación de mandato porque no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Se violó la ley con la intervención grosera de funcionarios públicos de todos los niveles y se utilizó además dinero público e ilegal, aseguró por la mañana Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE. La
empresas no han entendido que los doble remolque no son una opción. Ningún mexicano en sus cinco sentidos ha dicho que se sienta seguro al lado de una máquina de la muerte como son los doble remolque, aseguró por la mañana la diputada del PRI, Lorena Piñón, sobre la iniciativa que presentó para prohibir este tipo de trailers. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19.77 pesos.
Joaquín López Dóriga entrevistó a don Rogelio Azcárraga 3 de octubre 2012 a partir de este premio que recibió entonces de mano del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard al ciudadano distinguido, medalla y pergamino. Escuchamos la entrevista.
Querido Rogelio, muchas felicidades. Rogelio Azcárraga Madero, presidente del Grupo Fórmula, acaba de recibir la medalla al ciudadano distinguido de la Ciudad de México.
Mil gracias. Estoy muy honrado y muy emocionado.
Fíjate, antes que tú lo recibieron Germán Dehesa, el pintor Fernando Martínez, Chabela Vargas, Gabriel Vargas en el 96.
Don Gabriel,
el creador de la familia Burrón.
Sí, cómo no.
Ahora, Rogelio, ¿esto viene de la DF, DF, XDF o viene de antes?
No, viene de la DF, DF, cuando era musical. Entonces, después de una convención que fui a Los Ángeles, el presidente de NBC Radio me dijo, cámbiate a Talk Radio, o sea, radio hablada. Entonces regresé a México y cambié la DF 970, la DFDF, la cambié a radio hablada. Y después la junté con la 103.3 FM y hice el primer combo real con la misma programación. Eso era.
Sí.
Entonces empezó a funcionar la radio hablada. Regresé después a Los Ángeles con el presidente de NBC Radio y me dijo, you have to be national, o sea, tienes que ser nacional. ¿Por qué? Le dije, porque la radio hablada va a competir contra la televisión abierta y contra el cable. Entonces, si no eres nacional, no puedes ser, no te van a saber quién eres en Culiacán, no van a saber quién eres en Mérida, no van a saber quién eres en Acapulco. Entonces nos fuimos comprando estación por estación en AM primero y las volvimos una gran cadena y con afiliados. Después ya vino el acuerdo del presidente de pasarlas de AM a FM. Entonces ahora estamos recibiendo 20 y tantas FMs en 20 y tantas ciudades que ya las vamos a hacer individuales, independientes en cada plaza, más un noticiero local combinado. Entonces eso hace que podamos competir a nivel nacional. Ahora, la otra cosa que hicimos fue que nos convertimos en la televisión, en Telefórmula, nos convertimos en Cablevisión primero, después en Cable Más, después fuimos abriendo más hasta que llegamos a 400 ciudades en la ciudad, en la República Mexicana.
Sky.
Ahora en Sky. Últimamente, ahora ya tenemos casi 9-10 millones de suscriptores y sigue subiendo eso en una forma impresionante, no solo en México, sino en Estados Unidos, a través de Dish Network y a través de Comcast y de Time Warner y de Verizon y de todas, que están ya repitiendo la programación. Por último, ya la programación de radio, ya hicimos un arreglo para pasarla en Cyrus. Cyrus es el satélite de radio que tiene 26 millones de suscriptores en Estados Unidos. Entonces, todos ustedes de los que están en la radio, los van a conocer en toda la Unión Americana. Van a saber, además de Univision y de lo que ya tenían, ahora, a través nuestra, van a ser conocidos para poderlos vender el día de mañana en televisión, en radio, en internet, que está subiendo mucho internet.
Ahora dime, ¿de quién fue aquel jingle de DF, DF, XDF? ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no. Eso fue el que manejaba las estaciones nuestras en aquel tiempo, era Julio Velarde. Y de Pedro Mendizábal.
Sí, porque fíjate que hay generaciones que no lo oyeron, pero les han contado, yo creo que es el mejor jingle que se ha hecho.
Sí, porque se acuerdan de
una estación de radio.
Ahora una estación de radio musical, llena de hits. Entonces, cuando la cambiamos, pues subimos una bajada. Como les decía, en ese tiempo estaba de moda en la radio hablada únicamente Gutiérrez Vivó,
que era el que funcionaba en Radio Red. Eso, a la larga, cuando Clemente Serna vende las estaciones, hay un disgusto entre los de Radio Centro y Gutiérrez Vivó, y se separa Gutiérrez Vivó. Entonces prácticamente nos dejó solos. Además, metimos la segunda estación hablada, que era la 104.1 con la 1500, otro combo. Entonces ya las vendemos en conjunto, en paquete, y además nacional. Entonces ya podemos competir en menor escala, desde luego, con un Televisa, con un Azteca, pero a nivel radio, no a nivel televisión. La televisión nos complementa, el cable y el Sky. Ahora lo que está subiendo mucho es internet. Eso está, sube y sube.
Y las redes sociales.
Las redes sociales, por eso, internet. Sí. Y los teléfonos. A la larga va a haber millones de teléfonos inteligentes que donde vas a poder escuchar el Grupo Fórmula y ver televisión y ver radio. Entonces va a haber millones y millones y millones de posibles gentes que les interese. Si va una gente en un coche, pues va a escuchar a la 1:30, 2 de la tarde a Joaquín López Dóriga. Si van en un camión o en un coche, pueden poner el teléfono y escuchar en Grupo Fórmula en el teléfono. O sea, van a escuchar en todos lados. Va a ser una cobertura inmensa.
Es el adaptarse a los cambios y aprovecharlos, ¿no, Rogelio?
Que no los aprovechó una Kodak y quebró.
Ese es el mejor retrato de lo que es no saber.
Y le está pasando, y le está pasando a un New York Times. El New York Times ha bajado de una forma impresionante su facturación. La facturación en Estados Unidos de prensa ha bajado de 56 mil millones de dólares de venta a 28 mil. Y hablan de que va a bajar a 12 mil millones para 2015. O sea, van a quebrar muchos periódicos.
Como han estado quebrando.
Como han estado quebrando.
Pues querido Rogelio, yo te felicito. Gracias por ser quien eres, por ser como eres, por ser nuestro amigo y por estar siempre. Porque tú estás siempre, todos los días.
Todos los días. Es que más me fascina y me gusta el cambio, lo que aprendí en la escuela de Harvard del IPADE. Decían que había tantos cambios tecnológicos que había que estar encima todos los días al cambio. Y todos los días cambiar. Entonces, mucha gente te critica por eso. No, oye, no eres estable, cambias. No, tienes que cambiar. Porque
si no, el cambio te arrolla.
Te arrolla y te deja atrás.
En fin. Pues querido Rogelio, muchas gracias y muchas felicidades.
Hombre, felicidades a ti, gracias.
Gracias, don Rogelio Azcárraga, presidente. Don Rogelio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula.
3 de octubre de 2012 esta entrevista. ¿Cómo te parece, Enrique Burak? Buen día.
Hola, buen día. Pues vamos, primero sorpresiva la noticia. Y luego, pues un auténtico privilegio el haber tenido la oportunidad de compartir algunos momentos con don Rogerio, y sobre todo en esas reuniones que se hacían de Grupo Fórmula, sí. Pues el escucharlo, ¿no? Y la verdad es que auténticamente daba cátedra y se aprendía acerca de este medio, un innovador dentro de la industria de la música, del disco, de la radio, apostar por la radio hablada, que pues muchos no creían en ella. En fin, un innovador y también de esos empresarios auténticamente excepcionales, que pues es una generación que tristemente está extinguiendo.
Es correcto. Pues descanse en paz, don Rogelio Azcárraga Madero. Pues perdimos.
Empatamos y perdimos.
0-0. Me preguntaba anoche que regresé al estadio de fútbol, de ahí nomás para ver los esfuerzos de siempre del Cruz Azul. ¿Cómo quedamos? 0-0.
0-0.
0-0.
Lamentablemente se perdió el primero 2-1. Y entonces Pumas está en la final del torneo de la CONCACAF. Ayer una gran entrada en el Estadio Azteca.
Muy buena.
Y bueno, Cruz Azul que estuvo encima, pero no se produjo finalmente ese gol que requerían, porque el partido de día lo habían perdido 2-1, y así Pumas está en la final del torneo de la CONCACAF. También el día de ayer, dentro de la Champions, qué partidazo el de Real Madrid en contra del Chelsea. Real Madrid que gana el partido de ida 3-1. Parecía que todo estaba dispuesto para que se metieran fácilmente a la siguiente ronda. Sin embargo, de pronto estaban perdiendo 3-0 a minuto 75. Hasta que aparece Rodrigo al 80, el marcador estaba 3-1, se fueron al tiempo extra y aparece otra vez Benzema. Y así Real Madrid avanza y elimina al Chelsea, mientras que el Bayern Múnich es eliminado por el Villarreal. Empataron a 1 el día de ayer. Sin embargo, el Villarreal había ganado el partido de ida 1-0. El día de hoy juega el Atlético de Madrid, que va abajo 1-0 frente al Manchester City, y el Liverpool, que recibe 3-1, que recibe el Benfica y que tiene ventaja de 3-1 en marcador global. La selección mexicana de fútbol, pues ahí les va la agenda, camino mundial.
Venga.
El 27 de abril, es decir, en unos días más, en dos semanas, en Orlando contra Guatemala, que bueno, tiene el único atractivo, que Luis Fernando Tena es el técnico de Guatemala. Luego van contra Nigeria el 28 de mayo en Arlington, frente a Uruguay el 2 de junio en Glendale, contra Ecuador el 5 de junio en Chicago, y también en contra de Paraguay el 31 de agosto, esto va a ser en Atlanta. También se habla de un partido contra Perú en el Rose Bowl de Pasadena en septiembre. Y eso sí, también hay dos partidos de la Nations League de la CONCACAF. Buenísimo, no se los pierdan. 11 de junio contra Surinam y 14 de junio frente a Jamaica. Eso camino a la Copa del Mundo. Dentro del básquetbol de la NBA, los partidos de play-in el día de ayer, los dos primeros. Los Nets, con una buena actuación tanto de Kyrie Irving como también de Kevin Durant, vencen 115-108 a los Cavaliers de Cleveland. Esto significa que los Nets avanzan con los primeros seis que ya estaban clasificados y van a jugar en contra de Boston, mientras que Cleveland va a ir en contra del ganador del partido de hoy de Atlanta contra Charlotte. Y por otro lado, los Clippers pierden en contra de Minnesota, muy buen partido, 109-104, por lo que Minnesota va a ir en contra de Memphis ya en el playoff, digamos, regular. Y los Clippers, como perdieron, tendrán que ir en contra del ganador del partido de San Antonio frente a Charlotte, que se enfrentan el día de hoy. En el fútbol americano profesional, Derek Carr firma una extensión de contrato del quarterback de los Raiders de Las Vegas por 3 años y $121.5 millones. Han gastado los Raiders al traerse a Davante Adams de los Empacadores de Green Bay y dar la extensión de contrato a Max Crosby, que es un gran jugador defensivo, y ahora Derek Carr. Mientras que, por otro lado, Novak Djokovic, en el torneo de Monte Carlo, digamos que es en la temporada ya de arcilla, ya viene Roland Garros, ya viene el torneo del Foro Itálico, pierde en contra de Alejandro Davidovich Fokina por parciales de 6-3, 6-7, 6-1. No jugaba Novak Djokovic desde que fue eliminado en los cuartos de final del torneo de Dubái en febrero, y ahora vuelve a perder. Entonces, bueno, pues ahí va. Le está costando trabajo la inactividad al señor Djokovic.
Ay, poco a poco. Muchas gracias, Enrique.
Gracias, buen día.
Buen día. Bueno, Ricardo Monreal lamenta el fallecimiento de Rogelio Azcárraga, presidente y fundador del grupo Fórmula, gran impulsor de la radiación en México. Mis condolencias a Jaime, su hijo, su familia. Muchas gracias al senador Monreal. Claudio Sheinbaum lamenta el fallecimiento de Rogelio Azcárraga, hombre visionario, apasionado de la cultura, del entretenimiento. Un abrazo a toda mi solidaridad, familia y amigos. Gracias a la jefa de gobierno. Y nada más, registrar. ¿Dónde estás, Marco Silva? ¿Qué va a pasar? 30 segundos, vámonos.
Estamos esperando, Manuel, buenos días, la respuesta a una convocatoria de una manifestación frente al Instituto Nacional de Psiquiatría, Instituto Nacional de Salud, aquí al sur de la Ciudad de México, porque existe una denuncia de mujeres que están siendo atendidas en este instituto, que han sido discriminadas por su género y su forma de vestir, han recibido burlas y comentarios violentos por parte del personal, se les han negado su tratamiento
médico. Ahí te dejamos, Marco. Perdón, ahí te dejamos. Gracias a usted, buen día.